Esto es Abro Libro. Un podcast para conocer el arte de escritoras y escritores. Su trabajo, su obra, sus voces. Soy Florencia Escarpati. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abro Libro. Hoy estamos con Camila Fabri. Camila Fabri es escritora, es directora, bueno, también es actriz, es joven, es talentosísima. Acaba de sacar su primera novela de ficción, La Reina del Baile, que fue finalista del Premio Erralde. Así que estoy, la verdad, con muchas ganas de hablar con vos, Camila, y primero felicitarte por tu libro. ¿Cómo estás?
Hola, Florencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, presentación.
Vos sabés que antes de empezar la entrevista me puse a escuchar Dancing Queen, porque es lo primero que uno lee cuando abre tu libro, de la canción de ABBA, y no pude encontrar más que ironía en la elección de esa línea, o sea, de ese texto en relación a tu libro. Contame por qué decidiste empezar con eso.
En principio me pareció que era la mejor manera de aclarar que el título venía un poco de esa canción de ABBA, o sea, venía de ahí. Si bien no es una canción que necesariamente aparece en la novela, como no es un tema en la novela, me gusta mucho esta ironía respecto de, bueno, de ser joven y deseada, y me parece que la novela hace como bastante uso de eso de una manera más irónica, más border. Incluso también me pasa que ahora escuchando la canción, al menos a mí, como que no puedo no pensar que todo eso es falso, digamos.
Presentaste la novela bajo el seudónimo de Sarah Connor. ¿Por qué elegiste Sarah Connor?
Sarah Connor, pues es un personaje que me gusta mucho en general, del cine mainstream. La historia de Terminator, no sé, es una película que siempre me gustó. Me gusta que sea, bueno, lo que esto en Terminator 1, que es el personaje que es un nombre que se repite muchas veces, no sé, como Silvia Prieto, y la buscan en la Terminator la busca en la guía telefónica y hay tres Sarah Connor. Entonces, bueno, es hasta que da con la indicada. Y también esta cosa de que es un personaje que empieza siendo como bastante ingenua respecto de, bueno, de cuál es su futuro, y después termina siendo, no sé, como un poco la salvadora de la humanidad, no sé. Entonces me gusta bastante ese personaje y lo usé.
¿Y hay algo de Terminator en tu escritura?
Mira, ¿qué?
Terminator en relación al sarcasmo, si querés.
Claro, como determinante, como medio robótico, no sé.
Claro.
Sí, yo obviamente eso no lo veo así como quizás lo puede ver alguien que lo lee de afuera, pero sí veo que hay como una palabra o un concepto que se repite por ahí, que Rodrigo Fresán, que presentó el libro en Barcelona, habló de eso, que es algo como de lo marciano, de la escritura, no sé, como si viniera un poco de un lugar más paralelo. No sé, digo, a mí me encanta escuchar como esas interpretaciones, digamos. Y me parece bien también que yo no las pueda ver, digamos, como que me parece que ahí está también un poco el secreto, digamos, como que uno pueda ser un poco ciego respecto de su propio estilo. Para poder seguir ejecutándolo también.
Me imagino que debe ser para vos, o te pregunto especialmente, que ya que nombraste a Rodrigo Fresán, ¿qué es para vos que alguien como él, por ejemplo, haya elogiado tu novela?
Y es un halago enorme, porque digo, es un escritor que yo siempre como lo tuve un poco, incluso es alguien que yo nunca me crucé, porque desde que tengo como más uso de razón respecto, más consciente, más adulta, Fresán vive afuera, entonces como que solo tenía un vínculo con sus libros y bueno, es un nombre así que como que circulaba. No, digo, tampoco conozco a todos los escritores de Argentina, pero quiero decir que siempre fue como alguien, bueno, un poco más ajeno, y es alguien, bueno, a quien admiro mucho también como periodista cultural. Y también, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo también estos últimos años, ¿no? Nos cruzamos por ahí en distintas ferias y demás, y es ante todo una persona muy graciosa, digamos, como que... entonces ya con el humor y demás un poco se perdí un poco esa barrera de decir, ah, bueno, como endiosar a la persona, decir esta persona, entonces como que ya hay algo, no sé, más como un trato más de camaradería. Y sí, me parece que es un gran lector, Fresán. Digo, más allá de que es un gran escritor, me parece que es alguien que, bueno, que trajo muchos autores y autoras también acá a Argentina, como que es alguien que también me recomienda lecturas, ¿no? Como si fuera una especie de, como de entrenador, no sé, como decir, bueno, ahora tenés que leer esto como para seguir... Entonces es eso que se da, me parece que está buenísimo.
Tomando un poco esto que te dice Rodrigo Fresán sobre este concepto de marciano, ¿sabes qué me dio la impresión a mí cuando te leí? Que no hay cliché, o sea, no encontré clichés en tu escritura. Y si vos pensás tu novela, se podría prestar al cliché, porque es la historia de una treintañera que rompe con su novio, y que pierde de alguna manera la identidad y va en búsqueda de cómo será su vida de acá más. Digamos, si querés, esa historia es una historia que uno ha leído, pero es muy difícil contarla sin el cliché de esa persona. ¿Qué opinás?
Uh-huh. Sí, digo, puede ser que haya algo de eso, de bueno, las historias de rupturas se contaron ya millones de veces. También pienso que la novela parte un poco de ahí, pero que ese no es para nada el eje central. Tampoco sé bien cuál es, porque creo que quizás son varias, como que bueno, se abre una puerta y entra todo, ¿no? En una ruptura, entran, digo, los temas a resolver en, quizás como en un momento de la vida, que son los 30 y pico, casi 40, que es cuando, bueno, quizás más una mujer tiene que ir tachando, bueno, las cosas que hizo y las que le faltan. Me parece que aparece mucho esa especie de arbitrariedad maligna para con una. Sí, y quizás por ahí algo de que ese no sea el tema central también ayuda a no caer en el cliché del desamor y del abandono no sé, de querer continuar en una relación que ya no va, no sé. Creo que todo eso queda como un poco más en segundo plano.
He leído muchos libros sobre maternidad, pero es la primera vez que encuentro tan claro la definición sobre el deseo. Vos decís en un momento, no sé qué es, no soy yo, algo más grande que yo quiere, es algo más, y parece que tengo que hacerle caso. Nunca me pareció tan bien definido lo que es el deseo en general. Es algo más grande que uno.
sí. Bueno, sí, creo que hay, bueno, hay deseos y deseos. Y ese me parece que es uno de los más difíciles de desentrañar respecto de cuál es el origen de ese deseo. Porque quizás hay otros que son más íntimos, o digo, que tienen como un origen más claro respecto de, bueno, de qué viene haciendo uno en la vida, o bueno, cómo ese deseo se va desenvolviendo, pero me parece que el deseo de la maternidad suele aparecer un poco de ningún lugar, ¿no? Como que es algo que un poco impacta en un momento, que quizás tiene algo como más orgánico, no necesariamente es un deseo como... no sé, mental, ¿no? Como que tiene que ver con el tiempo, bueno, orgánico. Entonces, en ese sentido, sí, creo que es tratar como de definir eso respecto de... es algo mucho más grande, como un deseo medio fantasmal, como algo ancestral, no sé. Y bueno, y también una tiene que ver qué hace con eso.
Ahora vayamos a tu creación literaria. La novela de Camila empieza con una mujer que despierta en un auto volcado en una avenida de noche. Uno ya entiende enseguida que se trata de un accidente. Y desde ahí ella va contando hacia atrás de dónde viene. Y ella viene de una ruptura amorosa con Felipe, que es el protagonista masculino de esta novela. Diríamos que es el único protagonista. Bueno, sí, hay otros personajes masculinos secundarios, pero es más que nada una novela poblada de mujeres. Entonces la novela se va contando hacia atrás. Y hay como mucha tensión, todo el tiempo hay mucha tensión. Y la pregunta mía es la siguiente: ¿hay alguna similitud entre el choque este del comienzo de la novela y el choque del amor, podemos decirlo, ¿no? El choque sentimental que le sucede a la protagonista?
Puede ser. Creo que tengo una tendencia a hacer una especie de comparación o metáfora respecto de la tragedia y del amor. Una vez escribí una obra que, bueno, es un cuento que está en mi primer libro, que se llama Mi primer Hiroshima, que también juega un poco con eso, que tiene que ver, bueno, con el acabose. Y acá sí, no te diría que fue buscado, pero muy probablemente haya algo de estrellarse, como esa sensación un poco, yo creo que se parece un poco como si fuera una definición de, bueno, el día siguiente al que hay una separación, como el día siguiente cuando uno se despierta y se da cuenta que eso ocurrió, se parece bastante a estar como extraviada, golpeada, chocada,
Claro, claro. Como estrellada. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención es que cuando la protagonista cuenta que el novio la deja de alguna manera, él le dice algo así como, no puedo más, pero nunca explica qué es lo que no puede más.
No. No quería tampoco ir, quizás eso iba a abonar un poco a lo cliché, y no quería indagar tanto en cuál era el conflicto de la pareja. Quizás hay algunas cosas que se deslizan ahí respecto de que él le dice que ella siempre está muy ensimismada y que no está con él, como me parece que hay algo de eso, y también hay cosas que a ella tampoco me parece como que le agradan tanto de él. Pero sí, creo que fue una decisión dejarlo un poco en un lugar más abstracto, porque en definitiva la anécdota es que esa relación se termina, no importa por qué. Me parece. Creo que fue más por ahí.
No quiero contar muchos detalles de la novela, porque la verdad que me gustaría que la lean. Primero, que se lee, detesto decir esto como si fuera un valor, pero lamentablemente hoy es un valor. Se lee muy rápido, se lee en 2 días, porque te mantiene un estado de tensión y de que querés saber qué va a pasar y qué se va a resolver, y querés seguir escuchando ese monólogo de Paulina. Es una especie de monólogo interno que te hace sentir por momentos... Te sentís mucha empatía, por un lado. Me gustaría contarte algunas cosas que subrayé y preguntarte cómo hiciste para escribirlas.
Bueno.
¿Cuánto te llevó escribir, por ejemplo, esto? Mirá, escuchen esto. Yo quiero saber cuánto le llevó exactamente rematar así esta frase a Camila. Casi ninguna se muestra indiferente ante las pantallas de sus Samsungs. En cambio, cuando los abandonan en la cartera, pareciera que sus caras se derriten lentamente como un heladito del aburrimiento. Contame cómo se te ocurrió la comparación. Es genial, un heladito del aburrimiento. Yo lo voy a usar a partir de ahora, te aviso, ¿eh? Cada vez que sienta algo que me aburre mucho, voy a decir, me derrito como el heladito del aburrimiento. Explícame, Camila, ¿cómo hiciste? ¿Se te ocurrió enseguida? Porque a mí me interesa, este es un podcast donde me interesa indagar las cosas que uno no puede hablar tanto, ¿viste? Que es como realmente el arte de escribir. O sea, ¿cómo llegaste hasta esa metáfora?
No, me pasa mucho que cuando yo lo escribo no me parece necesariamente gracioso, y por ahí cuando alguien me lo lee y me dice esto, ahí sí me parece gracioso. Pero es como que, bueno, se ve que necesito como esa distancia. No sé cómo se me ocurrió, pero digo, creo que es como una descripción para mí muy gráfica de una sala de espera, es eso. O sea, es que es un... como de una de un lugar ginecológico, son mujeres mirando los celulares y abandonándolos en la cartera y deprimiéndose y volviéndolos a agarrar, no sé. Que es como que sí, trataba de eso, de definir las salas de espera, que en un momento empecé a escribir mucho sobre salas de espera, no sé por qué, digo, para un libro que publicó Vinilo, que era también el libro de las, no sé si de las diatribas, se llamó al final, no me acuerdo ahora, bueno, pero eran autores que escribían a favor de cosas y yo escribí a favor de las salas de espera.
Mirá.
Entonces ahí sí, sí. Ya venía un poco, en el pseudo estudio de las salas de espera, sobre todo ginecológicas, porque siempre hay mujeres y eso me gusta. Y ahí, bueno, no sé, apareció eso.
A Camila la seleccionó la revista Granta en 2021 como una de los 25 mejores narradores en español menores de 35 años. Y eso se nota en su lenguaje, pero de repente escribís frases que parecen escritas en el siglo XIX. Por ejemplo, llevó sus camperas entre los brazos como si fueran damas desmayadas. Eso lo podría escribir, no sé, Henry James. Decime si estás o no de acuerdo. Pero, ¿entendés? Por un lado...
No, puede ser, digamos, creo que lo que lo vuelve más anticuado es la palabra damas, porque si fuera mujeres quizás este...
Pero damas desmayadas...
Me da gracia.
¿Por qué te da gracia? Contame por qué te da gracia.
No, porque también fue otra de las frases que leyó Fresan en la presentación que me dio gracia, que en un momento empezó a hacer una cosa así, medio de... Empezó a leer frases.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y leyó esa misma que vos estás leyendo. La de las damas desmayadas.
Te prometo que no vi la presentación con Fresan porque no sé si se transmitió o no, pero no la vi.
No.
Tengo todo subrayado desde el día uno. Igual con Fresan coincidimos en muchas cosas, así que no me extraña. Pero lo que yo marco con esto, a ver, ahí te marqué un diálogo escrito por una narradora sub 35, te marqué un diálogo escrito por una escritora del siglo XIX y ahora te voy a marcar un diálogo que parece escrito por, no sé, bueno, sí que es literatura argentina pura y dura, pero muy, muy adulta por otro lado. Entonces decís, aprovecho el rayo del mediodía para mirar el mundo desde un cantero.
No, creo que entiendo un poco a qué te referís, como si hubiera una cosa medio Frankenstein respecto de... cutipaste de cosas del mundo, como, no sé, relatos futuristas, Henry James, Marcelo Gallardo.
Sarah O'Connor.
Sarah O'Connor. Sí, puede ser que escribo con todo eso. Que es un poco quizás, a veces me preguntan, bueno, ¿cuáles son tus referentes para escribir? ¿O qué, cuáles son tus lecturas para escribir esta novela? Y quizás... No, lo que suelo decir que es un poco eso, que no es que necesariamente escribo narrativa leyendo narrativa. Yo creo que, digo, no sé, algo en el, qué sé yo, a mí, por ejemplo, a veces me engancho con Gran Hermano. No sé, digo, como, y yo sé que está mal que una persona que escribe diga eso, pero la verdad es que sí.
No, para nada está mal Gran Hermano. O sea, bueno, yo hablo de Gran Hermano todas las noches en la televisión, te aviso.
Eso, para mí está buenísimo, pero bueno, me critican, pero a mí me gusta.
Que lo ves como personajes de una novela. Yo los veo así, ¿entendés? Los veo como personajes de una novela que se van transformando en algo y que lo está mirando la televisión.
A mí me interesan sobre todo los personajes en general. Las personas y los personajes. Creo que incluso para mí La Reina del Baile es bastante una novela de personajes. Y de Gran Hermano me llevo personajes, más que nada. No sé, algunos más que otros... Me gusta mucho, digo, algo como de este experimento de personas encerradas sin tiempo, porque no saben, digo, no saben en qué hora están viviendo. A mí me parece terrorífico. Yo creo que si fuera una de esas personas, enloquezco a los 3 días, pero ellos no enloquecen, o creemos que no enloquecen. Y algo de eso, como digo, no sé, como el diálogo entre ellos termina siendo como un poco siempre lo mismo, parafrasean todo el tiempo lo mismo, no sé, como las decisiones que tienen respecto de lo que, la ropa que se ponen. No sé, hay algo ahí que sí, me parece como muy atractivo a mí particularmente, como mirar personas, eso a priori creo.
Uno leyendo tu novela ve cine y ve teatro. Por eso pregunto, ¿qué fue lo que sacaste de esas dos disciplinas que te sirvieron específicamente para, como herramientas, ¿no?
Bueno, si eso se ve, es bastante lo que creo que, no sé si lo pensé conscientemente, pero si eso ocurre, es muy bienvenido. Creo que, por ejemplo, el trabajo de dirigir actores y actrices fue lo que me permitió la licencia de poder dirigir la película, porque el grueso de mi trabajo estuvo en el trabajo con los actores y con la mayoría de las decisiones respecto de ellos. Y después también, bueno, el trabajo en el montaje, con la montajista, que se parece muchísimo a escribir, montar, sin el conocimiento técnico, porque es el montajista el que monta, pero digo, uno también va armando el relato ahí con las imágenes, y es como escribir un texto, eso es muy, muy curioso. Y me parece que, no, un poco esto que te decía, me parece como que el siempre sobre una base de escritura narrativa, me parece que se fueron como ubicando las otras disciplinas, pero me parece que siempre el fuerte fue escribir para mí.
¿Cuáles fueron tus principales influencias literarias?
Bueno, ahora mismo creo que podría decir, Manuel Carrer, me gusta muchísimo, Leila Guerriero, podría decir Piglia, Ricardo Piglia, podría decir David Foster Wallace, y bueno, no sé, es que leo mucho todo el tiempo y después me olvido lo que leo, pero diría también, a mí me gusta mucho James Poissant, que es un escritor.
Ah, sí, el cielo de los animales.
Sí, el cielo de los animales.
Bueno.
Vía del lago.
Mira vos, sí, se nota que te gusta ahora que me decís. Que grandes cuentos, ¿eh?
Sí.
Ahora, vos técnicamente sos una escritora de cuentos, escribiste más relatos que novelas, esta es tu primera novela.
Sí.
¿Qué te permite la novela que el cuento no?
No sé si lo tengo tan en claro todavía, porque en realidad en mi cabeza creo que yo escribo más cuentos. Y eso, como me siento más cómoda con lo breve, con el formato breve, y esta novela para mí fue como una especie de desliz, porque bueno, nunca estuve en mis planes escribir una novela, y de hecho empecé a escribirla como un cuento. Era un cuento de una mujer que se despertaba en un accidente, y después, bueno, entre una cosa llegó a la otra y terminó siendo una novela, pero de hecho me parece como muy difícil escribir una novela a mí, porque me cuesta mucho ser consecuente y con un mismo personaje durante tantas carillas, tantos caracteres. En general me canso, me empalago, no sé. Entonces sí, me siento mucho más cómoda con el cuento.
Te pido por favor que vayas pensando en la próxima novela. Te lo pedimos por favor. Sabes que para volver a Rodrigo Fresán, a quien nombramos mucho, bueno, pero Rodrigo es una persona que siempre está presente. ¿Sabes también qué le habrá gustado a él de tu novela? Que a mí me pareció fantástico. Él en su obra también usa muchas frases al estilo estribillos. Él es muy musical cuando escribe, y él escribe como con estribillos, y vos también usas ese recurso. Por ejemplo, esta frase la repetís muchas veces, eso que pasa cuando algo se vuelve familiar, es como un estribillo de una canción.
Es verdad, aparece muchas veces eso.
¿No?
Sí.
Claro, como una vocecita, una musiquita de fondo. Me gustó mucho cuando decís, te amo con el corazón que tengo acá dentro desde que nací. Te amo con el corazón que tengo acá adentro desde que nací. Otra vez aparece algo que nos pasa a todos, porque todos tenemos un corazón, pero dicho así, es como un corazón que tengo desde acá adentro, desde que nací. Me pareció tan conmovedora esa frase. No es una pregunta, esto es una observación.
No, sí. Sí, porque está ahí como bordeando el cliché, pero no llega a ser. Eso fue algo que saqué de que se lo había escrito de verdad a una persona hace muchos años y me gustó y lo agarré. Dije, esto me lo voy a llevar para mí.
Se nota.
Y me lo apropié.
Lo que se nota de tu escritura, Camila, es que escribís con el corazón en la mano.
Bueno, qué lindo es.
Para terminar, tenemos una sección acá final que se llama Dame una palabra, que está basado en una canción de Invisible, de Spinetta, donde yo te voy a dar una palabra y vos dame otra.
Ok, vos me decís una palabra y yo te digo otra, como... Ok.
Palabras random. Baile.
Carioca.
Gallardo.
Sara.
Quequén.
Frío.
Felipe.
Hombres.
Lara.
Luz.
Maite.
Dulzura.
Paulina.
Paulina Almada.
Amor.
Conflicto.
Libro.
Futuro.
Hermoso, me encantó. Me encantó mucho conocerte y poder charlar con vos sobre tu nueva novela. Léanla, es muy buena. Me encanta tu lenguaje, muy particular, muy único, así que te vamos a seguir leyendo.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación.
Esto fue Abro Libro. Controles, Leandro Navarro. Arte de tapa, Fidel Esclavo. Podés encontrarnos en Spotify, YouTube y demás plataformas. Gracias por escuchar y hasta el próximo libro.